el marco de diseño, desarrollo e innovación del currículum, una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano. Vamos a hablar de las reformas e innovaciones educativas. Además de la catedrática María Luisa Sevillano García, nos acompaña un invitado que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Bienvenido, profesor Guardia Soriano.
Muchas gracias.
El profesor José Guardia Soriano es inspector de educación en la Comunidad de Madrid y nos va a aportar esa visión práctica del día a día en los centros. Pues si les parece, profesora Sevillano García, podríamos comenzar por una introducción y ver un poco qué entendemos por reforma educativa. Parece algo muy obvio, pero yo creo que tampoco está tan claro.
Buenos días. En primer lugar, un saludo muy cordial a todos los radioyentes y de una manera muy especial a los estudiantes de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum de la UNED. Y uno de los primeros comentarios que yo le querría decir es que efectivamente en estas dos últimas décadas prácticamente el sistema educativo podríamos decir que ha sido objeto de una reforma permanente. Pero esto no ha sucedido solo en España, si podemos reflexionar y ver qué es lo que ha sucedido también en otros países, sobre todo occidentales, vemos que está ocurriendo también procesos de reforma. Pero no solo en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, sino también, lógicamente, en los planes de enseñanza superior, como bien sabemos y conocemos. Podríamos decir que en este concepto amplio, reforma educativa, sería aquel que haga referencia a estos cambios profundos que se dan en la política educativa en un país. Y sobre todo, yo diría, con unas ciertas garantías de continuidad, de estabilidad y sobre todo de proyección y de perspectiva hacia el futuro. Lógicamente, y si reflexionamos, la sociedad cambia, hay realmente aspectos sociales que cambian y lógicamente la educación ha de irse adaptando a estas necesidades sociales. Surgen cambios a veces estructurales, diferentes trabajos, distintos servicios, la inmigración, la multiculturalidad, la inclusión social, que reclaman lógicamente un modelo de educación diferente, extenso, yo diría algunas veces también intenso, y sobre todo de exigencias de mayor calidad. Abordar, por tanto, esta problemática pasa en buena medida por introducir estas transformaciones en el sistema educativo, evidentemente. Por otro lado, vemos que con frecuencia se ven espoleados por la mejora y por las aportaciones realizadas desde la investigación, evidentemente, desde estos cambios científicos. Y yo no podría tampoco olvidar el papel que están desempeñando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en este ámbito. Bueno, por tanto, diríamos que las reformas educativas exigen estas transformaciones que afectan también a elementos del propio sistema educativo y que podríamos comentar como aspectos esenciales. Unas veces afectan al currículum, es decir, a elementos tan importantes como pueden ser los contenidos. Y por eso la selección cultural es uno de los aspectos importantes en cualquier reforma educativa. Otras veces afectan a otros elementos como pueden ser el cómo enseñar, el cómo aprender, que incidiría en la metodología. O también en otro aspecto que a mí me parece que cambia, que es la toma de decisiones. Pero las innovaciones o las reformas no solo afectan a este ámbito del currículum, afectan también a la organización de la escuela, puesto que tiene que ver con la gestión, con la dirección, con las estructuras organizativas. Afectan también al profesorado, a la formación, cómo seleccionar el profesorado, cómo evaluar al profesorado también. Y en otros momentos afectan también a estas estructuras académicas de etapas, de ciclos, de configuraciones. en otro tiempo, aspectos estructurales, funcionales del sistema. Es decir, que, en definitiva, estos cambios profundos están afectando a esta configuración del sistema y que luego se concretan en otros aspectos más específicos, como pueden ser el desarrollo de las innovaciones.
La pregunta, yo creo que nos la ha respondido con muchas otras cuestiones, pensando en los alumnos, profesora Sevillano García, porque quizás una de las cuestiones que nos planteamos es cambio, innovación, reforma. ¿Efectivamente una reforma implica cambio e innovación siempre, profesora?
Yo diría que el concepto de reforma es más amplio, es más extenso. Es como un macro contexto donde se, ponen en consonancia unas directrices fundamentales. En cambio, luego ya las innovaciones suelen afectar aspectos más específicos.
Yo creo que es interesante también que analicemos un poco el sistema educativo español en el que nos movemos. Y yo creo que el profesor Guardia Soriano, inspector de educación, nos podría hablar precisamente de los retos que se plantean en la reforma de nuestro sistema educativo. Profesor, ¿cuáles son desde su perspectiva?
Buenos días y con mucho gusto. Esta nueva norma legal lo que hace es recoger las normas anteriores, tanto la LOSE como la LOCE. La Ley Orgánica de Educación, la LOE, no suscita mucho entusiasmo, pero sí que es suficiente, amplia y flexible para acometer algunos retos de futuro. Todo esto, en parte, va a depender mucho de la serie de decretos que se vayan publicando, e incluso después de los decretos que cada comunidad promulgue, porque ahí, lógicamente, al final puede ser que tengamos 17 sistemas educativos con sus propias singularidades. También de la financiación del dinero que se dedique a los centros, tanto públicos como privados, porque ahí está la madre del cordero. Pero hay una cosa por precisar un poquito más en la política de formación inicial del profesorado, de manera que ese profesorado, ya cuando se inicie, tenga una preparación muy distinta a la que ahora mismo tiene, y por supuesto de la formación permanente. Todo esto introduciendo, que hasta ahora es muy tímido, la promoción docente, la promoción del propio docente. No está solo que al profesor se le controle y se le evalúe su labor, necesita mayor reconocimiento y mejora de la profesión. Solo así se avanza hacia la dignificación del profesorado.
Profesora Sevillano García, un apunte también pensando en esos alumnos de esta materia, diseño, desarrollo e innovación del currículum, sobre todas estas reformas del sistema educativo. ¿Cómo pueden informarse?
Sí, a mí me gustaría que nuestros estudiantes leyeran la última ley publicada el 4 de mayo del 2006 en el Boletín Oficial del Estado, que es la LOE, y que después, como bien saben, se articula en otros decretos curriculares publicados posteriormente sobre los distintos niveles educativos y que pueden acceder fácilmente a su conocimiento a través de la página web de la Facultad de Educación o también directamente a la página del Ministerio. Y luego, bueno, pues sí que yo le recomendaría también un análisis de esta lectura y de este contraste en profundidad con respecto a la LOCE y a leyes anteriores.
Estamos hablando de esos desarrollos de la LOE, y en la página web de nuestra Facultad de Educación, en el portal de la UNED, tienen la referencia y además todos estos reales decretos y la propia ley, y también las páginas del Ministerio de Educación. En telunez.com pondremos enlaces directos a estas dos páginas. Y ahora me gustaría que descendiésemos un poco al centro, al día a día, y podríamos, profesor, ver alguna experiencia que se esté desarrollando en ese marco del desarrollo del sistema educativo. ¿Alguna experiencia innovadora, profesor Guardia Soriano?
Con mucho gusto, pero quizá antes quería centralizarlo en tres o cuatro aspectos, todo lo que en realidad podría traernos de novedad la LOE. Uno es, en principio, la lectura, o para ser más preciso, una comprensión lectora, que, por cierto, en la Comunidad de Madrid se está trabajando mucho en este campo, que nos permita acceder a todo tipo de conocimientos humanísticos, científicos, tecnológicos, que sería como una especie de asignatura transversal para todo. Luego, incidir también en la autonomía de los centros, de manera que afloraran proyectos educativos diferentes, que se puedan formar y consolidar equipos de trabajo y equipos de dirección, y pudiera enseñarse también innovaciones. Y dentro de esto, si me permite, pues ya voy a hablar de la experiencia de un centro que ha salido precisamente de la investigación que la propia inspección elaboró sobre el programa de compensatoria en el año 2004-2005. Aquí se trabajó, me refiero a Madrid, pues prácticamente toda la inspección. Se cogió una experiencia, vamos, una selección muestra de centros, 43 centros en primaria y 44 en secundaria. Tiene la fuente de todo esto es la inmigración. No es nuevo este tema, puesto que ya la LOCSE, del año 90, ya en su capítulo quinto, hablaba de la compensación. Lo que se pretende es precisamente compensar a aquellos que están descompensados, bien por el sistema educativo que traen o bien por la ausencia del mismo. Es muy amplio, puesto que aquí están también aquellos que no dominan el idioma nuestro y tienen que pasar durante una temporada efectos que lo manejen, y a su vez también abarca una compensación interna que se da en el propio centro y una compensación externa que ya se imparte posteriormente a la terminación, después de terminar el horario lectivo. ¿Qué finalidades tiene? Pues las finalidades que tienen fundamentalmente es conseguir los objetivos, igual que todo el mundo, que todos los demás chicos. Pero ahora, teniendo en cuenta bien un concepto de lo que es la educación. La educación no es para todos lo mismo, porque eso sería igualitarismo, sino dar a cada uno aquello que necesita. Y, lógicamente, la aportación de para atención de estos chicos requiere otro tipo de ayuda, quizá a veces diferente. Es decir, en resumidas cuentas, mejorar sus deficiencias. Y no estamos hablando de alumnos que vienen con retraso, su ritmo es lento, ni estamos hablando con alumnos que no siguen la marcha como todos los demás, sino estos fundamentalmente va hacia inmigrantes que vienen y vienen pues con bastante desfase curricular. Me voy a referir precisamente a la experiencia en primaria. Para primaria, lo primero que se hace una ficha, de manera que ahí se detecta, se selecciona con una serie de pautas para ver qué alumnos son los que se van a incluir en el programa de compensatoria u otros que no pertenecen a este programa. Aunque eso, la inspección constató que está muy mezclado, a veces por tener pocos, pues están mezclados lo que son ritmo lento o aquellos que tienen ciertas ausencias, pero fundamentalmente se refiere a los que están desfasados como mínimo 2 años en el proyecto, en el currículum. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se trabaja en estas aulas de compensación? Las aulas de compensación primero ha de planificarse a principio de curso un plan de compensatoria y al final del curso la memoria de la reflexión sobre eso. Y este, tanto el plan de la compensatoria como la memoria de lo mismo, ha de estar incluido en los documentos del centro, plan general anual y memoria final del centro. ¿Cómo se organiza esta compensatoria? La compensatoria está organizada dentro del aula o fuera del aula. Estamos refiriéndonos a la compensatoria interna. Entonces, dentro del aula hay grupos más o menos de 5 o de 6 con un profesor de apoyo, aunque todos los demás profesores no tienen que evadir esa responsabilidad. Lo que pasa es que el profesor de apoyo se dedica más expresamente al seguimiento de estos chicos. Sí es verdad que los profesores que llevan la compensatoria no tienen un perfil, algo que se echa de menos, no tienen un perfil determinado para llevar a cabo este tipo de tareas. ¿Un alumno qué permanencia tiene en el programa? Pues suele ser sobre 6 meses, 9 meses o a veces varios cursos. Depende el ritmo que lleve. El profesor de compensatoria ha de tener relación con el tutor y con las familias, con el tutor y los profesores que se encargan de este tipo de alumnos, y intercambiar la información correspondiente. ¿A qué contenidos nos estamos refiriendo que depende más bien de este profesor? Matemáticas y lengua, las instrumentales, como tradicionalmente se viene diciendo. Luego se ve pues las propuestas de mejora, y sinceramente el profesorado en general está bastante satisfecho con estos programas de compensatoria, porque los ve adecuados y los ve que a los chicos se pueden integrar con más facilidad al ritmo normal.
Pues hemos visto un ejemplo de una de las prácticas innovadoras y que se pueden trabajar en el centro educativo, en ese día a día cotidiano. Además, la visión del profesor Guardia Soriano como inspector de educación, yo creo que puede motivar a otros muchos centros y profesores a trabajar en este tema y en otros, como nos dice, en ese marco de reforma del sistema educativo. Un último apunte, me gustaría, profesora Sevilla García, que nos centrásemos de nuevo en nuestra universidad, simplemente para ver cómo también se está reformando e innovando cada día. Tenemos un ejemplo en esos proyectos de redes en los que están trabajando muchos profesores de la universidad para de alguna manera adaptar la metodología a ese sistema que nos está transformando a todos, a ese espacio europeo. ¿Cuál es el proyecto en el que, es que está más vinculado con esta asignatura, profesora, con esta materia?
Sí, mire, el título del proyecto yo no quise desvincularlo de la propia asignatura, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. Y bueno, pues nosotros, cuando hubo esta convocatoria pública en julio del año 2006, presentamos este proyecto con un objetivo claro, que era reflexionar sobre los conceptos, la conceptualización que nuestros estudiantes iban teniendo sobre innovación, puesto que ya con anterioridad habíamos propuesto el primer trabajo que ellos tenían que realizar sobre la identificación de una innovación en algún centro de distintos niveles educativos. Podría ser también de una empresa, podría ser de educación de adultos o de cualquier otro ámbito curricular. Y entonces empezamos a trabajar, una vez que hemos recogido los trabajos que ellos tenían que realizar. Por eso nuestra red está integrada por el equipo de la sede central, 4 o 5 tutores y los estudiantes. Y entonces ahora estamos analizando en esta segunda fase las innovaciones que ellos entienden y consideran que se están desarrollando en los entornos donde ellos trabajan.
Bueno, pues yo le pediría que en un próximo programa sigamos hablando de estos proyectos y ver un poco cuáles son esos apuntes que yo creo que van a servir no solamente para esta materia, diseño, desarrollo e innovación del currículum, sino para otras muchas materias y no solamente nuestra universidad. Muchas gracias por habernos acercado a esa visión de las reformas educativas con esa perspectiva de la innovación, algo que parece lejano, que parece que solamente está en las leyes, pero que es una labor cotidiana de los educadores, de los profesionales de la educación. Y hemos tenido dos ejemplos, la profesora Sevillano García, catedrática del área de didáctica en nuestra universidad, y el profesor Guardia Soriano, inspector de educación de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.